Rompecabezas.
Segunda zona.
Vamos al amor. Señales confusas acerca del amor.
Confucio.
Confusas. Ah. En los primeros tiempos de un romance, los hombres, o joven borrega que escuchas este programa, evitan exponerse y admitir que están muertos por vos. No sé si es eso, qué sé yo. Pero podés darlo por seguro, sí.
A ver, las señales...
Las señales de que el tipo está muerto por vos.
Sí.
Se vuelve reservado.
Se
convierte en reservado. De golpe era un hombre y se convierte...
una metamorfosis muy extraña.
En un pequeño salón para cenar en privado.
Ajá.
Es curioso, ¿eh? La tropilla que monto de reservados, Son de un pelo tordillo como mis años. ¿Qué quiere decir se vuelve reservado?
Sí, que empieza a hablar menos, se pone un poco más introvertido.
No entres en pánico. Ah, sí, porque muchas damas cuando...
Pánico es un boliche, dice.
El novio empieza a hablar poco, salen corriendo a los gritos y se arrojan en paños menores por la ventana. Tu chico pasa de ser un libro abierto a no contarte casi nada. Si le gustás en serio, o joven borrega, él se va a cuidar de no quedar ante tus ojos como un dependiente total.
¿Qué? ¿Qué? Me está mareando, Dolina.
Dependiente, él trabaja de dependiente.
¿En la farmacia?
En la farmacia, entrega pedidos.
Ajá.
¿Acá es donde pidieron la cirulaxia?
Sí.
Dice.
¿Dónde la pongo?
Pero él no quiere que vos sepas que es dependiente total.
¿Por qué total? Ahí,
total porque trabaja 8 horas.
Ah, está
full time. Dependiente parcial, claro. Que trabaja solamente full a la time. Mañana.
Alejandro Dolina, amigos, es conductor de radio y de televisión, escritor, músico y actor argentino. Nació en Buenos Aires en 1944. Desde su juventud fue aficionado al tango, la filosofía y la literatura, temas que siempre están presentes en todos y cada uno de sus programas. Realizó estudios de derecho, música, letras e historia. En 1988 publicó su primer libro, Crónicas del Ángel Gris. Su opereta, Lo que me costó el amor de Laura, fue interpretado por figuras como Juan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Ernesto Sábato y Leilutier, entre otros. La misma también fue llevada al teatro. Durante el año 2003 realizó el ciclo televisivo Bar del Infierno. También llevó adelante en el 2010 la serie Recordando a Alejandro Molina para el canal Encuentro, junto a Juan José Campanella, una parodia, ¿verdad?, a los géneros documentales y de ficción, y a su propio programa, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Bueno, su programa de radio La Venganza Será Terrible se mantiene desde hace 20 años al frente de las mediciones de audiencia de La Medianoche. Este programa de humor y reflexión actualmente se transmite por AM Radio del Plata desde Buenos Aires y, por supuesto, aquí en El Espectador hace más de 15 años. Estamos tratando de determinar con Alejandro cuántos años precisos, porque además yo le hice la primera entrevista aquí en El Espectador de cara al advenimiento, a la suma, por suerte, ¿verdad?, de nuestra grilla de el programa, lo que enriqueció muchísimo, ¿verdad?, por supuesto, la grilla del Espectador. Pero no lo recordamos. Alejandro Dolina es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y visitante ilustre de Montevideo. Ha recibido distinciones tales como el premio Martín Fierro en 7 oportunidades y el premio Coral del Festival Cinematográfico de La Habana, entre numerosos galardones por su trayectoria radial, literaria y musical. Además es profesor honorario de la Universidad CAESE. Ha cantado y formado varios dúos o grupos musicales y fue el más joven de los miembros fundadores de la Academia Nacional de Tango en 1990. Su presentación a la Feria del Libro en Buenos Aires convoca cada año a miles de personas y no, bueno, son menos por la capacidad, pero ya están totalmente colmadas, no son pocas las personas que lo ven cada vez que viene aquí a Montevideo. Un placer tenerte, Alejandro, nuevamente aquí en tu casa.
Igualmente, muchas gracias.
Totalmente, en tu casa. Bueno, nos acordamos realmente de,
no,
de la oportunidad y lo dejaremos allí en puntos suspensivos.
Ahora averiguaremos ahí en foros gerenciales.
Claro, a ver.
Donde debe haber alguna clase de anotación.
Sí, sí, sí. Yo lo situaba después del año 97 casi con seguridad y por supuesto antes del 99. Es muy poco realmente la duda que puede haber con respecto a la suma de La Venganza Será Terrible. Que yo le contaba a Dolina que, primero interesante, provenís de dos ramas humorísticas interesantes, lo veníamos hablando fuera de micrófonos, como fue la revista Satiricón y como fue después Humor, ¿no? Haciendo cosas desde afuera, me decías, en Satiricón.
En realidad la revista Humor fue la continuación de Satiricón. Y yo pertenecí también a una rama herética que fue la revista Mengano.
Ajá,
la revista Mengano fue un desprendimiento de Satiricón. Y ulteriormente, cuando se formó la revista Humor, yo regresé a la entidad madre. Pero bueno, siempre mi pertenencia a esa revista fue como freelancer. Yo no formaba parte del staff, si bien era un colaborador de todos los números, ¿no?
Claro.
Pero no trabajaba adentro, no cumplía horarios ni nada. Iba cada tanto, entregaba notas. Sufrían, me acuerdo yo, bastante para que yo cumpliera con los plazos, pero no estaba dentro, no formaba parte de las reuniones ni nada por el estilo, ¿no?
Claro. Alejandro, muchas veces te habrán preguntado esto y no va a ser la excepción aquí, pero a mí lo que me extraña más que nada de que cuentes un poco cómo llegás a la radio, ¿no? Cómo arrancás en Radio El Mundo, en Argentina, las primeras emisiones en el año 85, que le contábamos a Alejandro que aquí en Montevideo se escuchaba mucho el programa, emitido desde allá.
Sí, sí.
Hacíamos
sí.
Con las antenas.
Era una radio poderosa.
Era poderosa y
había su área de cobertura.
Sí, sí.
Y si bien no existían en aquel entonces las aplicaciones que hoy permiten escuchar radio prácticamente en todo el mundo, teníamos nosotros bastante
fuerte,
audiencia aquí en Montevideo, como lo comprobamos a través de las cartas, los llamados telefónicos, etcétera, ¿no?
Claro. Sí. Pero ¿cómo es el enganche? Porque sobre todo lo interesante, digamos, además de, por supuesto, del éxito que ha tenido el programa en sus distintas variantes, incluso cambiando de nombre, etcétera, etcétera, y de gente, ¿verdad?, de equipo, lo raro, entre comillas, es que también ya eras un tipo grande, ¿no? Digo, cuando arrancás la radio, o sea, ¿descubrías ahí alguna vez habías entrado en alguna radio?
Sí.
Pero nunca te habías planteado
hacer... No, yo antes de la dictadura había trabajado en un programa que se llamaba Plin Caja, con Magda Ciulanowski, un programa que andaba bastante bien.
Dos grosos.
Y posteriormente, durante la época de la dictadura, yo tuve que dedicarme a la publicidad.
Es cierto.
Y entonces trabajé como redactor publicitario todos esos años, que fueron como 10 años.
¿Y qué te enganchó de nuevo para la radio entonces? Y para decir, voy a hacer un programa y en un horario...
Mi propio esfuerzo, mi propia voluntad. Dio la casualidad que yo estaba trabajando también como publicitario en una radio de Buenos Aires, pero no con actividades de micrófono ni artísticas, sino con actividades técnicas y publicitarias. Y yo trabajaba en Radio Rivadavia y presenté allí un boceto, un piloto, como se llama, que se llamaba Demasiado Tarde para Lágrimas, que era este programa, y fue rechazado.
¿Qué fue rechazado? ¿Que era malo?
No sé,
le gustaba.
No dicen nada, ya lo vamos a mirar, nunca lo miraron. Y después yo pasé a Radio El Mundo y dejé el puesto de gerente que tenía allí, gerente de publicidad, ¿no? Pero era un puesto técnico, ¿no? Y por mucho menos dinero fui a trabajar a Radio El Mundo. Y entonces sí, al año siguiente me llamaron los de Rivadavia para hacer ese programa.
Y después te fuiste
en un momento. Y estuve en un momento en Radio Rivadavia durante, en realidad, un solo año. Pero la verdad es que yo ya tenía ganas de trabajar en radio y hacía mucho. Y si no lo lograba, era no porque yo no tuviera... que no hiciera ninguna clase de movimiento, sino porque fui rechazado varias veces y por personas que luego
te tuvieron que ir a buscar.
Me fueron a buscar en
términos. Está claro. Además, arrancaste, lo repasamos fuera de micrófonos, con un grande como era Castelo. Lo recordábamos aquí, un excelente programa que después fue una especie de usina creadora donde salían muchas cosas que llamaban Ayunas, que estaba en Belgrano, yo recuerdo en el año 84, que era Ginsburg, Abrevalla y Castelo haciendo humor con las noticias de la primera hora de la mañana. No sé si te acordás del programa, pero era...
Sí, me acuerdo porque nosotros 10 años antes hacíamos eso.
¿Y eso?
Y el productor era Castelo.
Mirá, qué latina.
Nosotros lo hacíamos con Mario Magdas y Carlos Ulanovsky.
Ah, ese era el tipo de programa que tenía.
Exactamente, Castelo no formaba parte del staff, pero sí era productor. Después...
Brillante. Brillante, porque hay que hacer humor a la mañana con las noticias del día. Además, ahora es muy fácil, ¿no? Muy fácil. Fácil nunca es, pero digo, tenés una cantidad de cosas. Pero en aquel momento no había internet, había que ir realmente a los cables.
Sí, ellos tenían, digamos, ese sistema de utilizar la noticia como disparador y... después continuarlo, ¿no?
Claro, y después hicieron programas de televisión, la
noticia
rebelde.
No he tenido la suerte de ser muy admirador de esa clase
de programas.
De creaciones.
De ese tipo de programas no te gustan.
No,
Está. Bien, de todas maneras, digo, quería, me sorprendí, yo no tenía el dato de que de ese pasado que me decías ahora de Ulanovsky, claro. Y de sí, Magda, sí, que sí, son sí. Dos tipos, dos grosos, ¿no? ¿Y qué balance haces después de tantos años de estar haciendo un programa que está buenísimo, que vos ves que no decae, ¿no? Digo, que eso es importantísimo, ¿no? Mantenerse.
Es difícil, yo creo que no es siempre el mismo programa. Claro. Lo que va sucediendo es que el programa se modifica. Pero como no modifica su nombre, ni su horario, ni sus foros de contención, parece que fuera siempre el mismo. Y por el contrario, a veces sucede que uno cada año modifica el horario, el staff, o sea, pinta la chatita de color celeste, bueno. Y resulta que es la misma.
Sí. Ah, bueno,
que sea. Pero ser el mismo o no serlo es más bien una fatalidad que no una decisión, claro, ¿no? Claro. Vamos cambiando, el hombre de ayer muere en el de hoy, pero hay algo nuestro que siempre continúa. Yo no creo que sea de por sí bueno cambiar, pero sí creo que es fatal que se van produciendo modificaciones. ¿En qué sentido se producen esas modificaciones? Ahí está el asunto, hacia dónde vamos en los cambios, ¿no? Claro. Es el gran problema de la política argentina.
Bueno, ahora después quería conversar contigo, porque seguramente viste el debate de ayer.
No lo viste.
No.
Yo no estoy interesado en los...
No fue interesante, mira, justo no, que decís
no
ahora, además...
No puede ser interesante, porque... No fue interesante. ¿Cuál es la cosa? ¿De qué se trata? ¿De ver quién es mejor a partir de qué pautas? Claro. ¿Quién pone las consignas? Y en todo caso, ¿por qué va a votar uno al que está más brillante o mejor calificado conforme a ciertas reglas? Yo creo que para votar uno vota al que representa sus intereses, por ejemplo, claro. Y no al que responde mejor a ciertas pautas de la televisión o de la radio. Y además no me imagino yo, no se debaten cosas de fondo, como por ejemplo el alcance del Estado, etcétera, sino... por lo que veo en los zócalos,
sí, sí.
Acá veo que la fuente es TN, ¿no?
Sí.
En los zócalos aparecen frases como el gran desafío es crecer. Bueno, ¿y
sí,
qué
claro.
hacemos?
Sí, sí,
¿Cómo,
sí.
¿Cómo es el asunto?
Sí, nadie dice cómo, ¿no? Claro, digo, todo el mundo dice lo que hay que hacer, cómo, lo que haría, supuestamente, pero no dice cómo lo va a hacer. Donde muchas
sí,
veces
sí, en algún caso... está la referencia de lo que se está haciendo ahora. Claro. Pero, no sé, se sabe más o menos lo que se va a hacer, pero eso no se discute. Entonces, yo no creo tampoco que sea viable un debate entre el liberalismo y el Estado intervencionista. No me parece tampoco. Simplemente se trata... de votar uno sus intereses, ¿no? Un debate.
¿Te enteraste, Alejandro, raro, de sí, ¿te enteraste lo que dijo Caparrós en una entrevista que le preguntaron precisamente en Europa? Fue bueno, como veía las elecciones, y dijo, son tres nenes, hablando ya cuando todavía estaba Massa, ¿no? En la vuelta, quiero decir, Massa está, pero bueno, ha caído para el balotaje. Cuando le preguntaron, decía, son tres nenes de papá. Que se han aupado en el deporte, evidentemente hablando, bueno, de la...
Bueno, me parece que esa definición es la de otro nene de papá, posiblemente,
sí,
¿no?
Sí.
Porque esa no es una definición política seria, sí forma parte de esa colección de frases estúpidas en la que parece haberse convertido a la política. Uh-huh. Que son tres nenes de papá no es decir nada. Uh-huh. Primero que no es verdad. Uh-huh. No es verdad. No le interesa a Caparrós saber qué representan esos tres tipos. No son personas que han llegado a ese lugar porque pasaban por la puerta, sino que provienen de circunstancias políticas muy pesadas. ¿No le interesa a Caparrós saber quién está de cada lado? ¿Saber qué clase de políticos hay de un lado, de otro, y con Massa y con Macri? ¿Le basta con decir que son tres nenes de papá? Es una definición, perdóneme, que no está a la altura... De la estatura intelectual, sí. De Caparrós, que es un tipo muy respetable.
Démosle la derecha, no quiero decirlo políticamente, démosle la derecha en cuanto a que esta también es otra frase de Zócalo, ¿no? Digo, hay que ver el contexto en la COFEDISA,
claro,
y el resto,
claro,
de la declaración.
Posiblemente él ha sido, y
hay que ver,
que
¿no? Sí,
sido,
no, hay más, que verlo. Yo realmente
mal también, hago yo también en juzgar por una
no,
por
no,
una
y, frase. Y lo mismo yo, que le traigo la frase sin tener claro, todo el contexto tampoco, insisto en lo mismo. Por otra parte, es muy cierto lo que dice Dolina en cuanto, ayer lo observaba hilando fino, ¿no? Yo, todo el mundo sabe que el grupo Clarín está evidentemente con Macri, ¿no? O por lo menos está en contra del kirchnerismo y de todo aquello
está
que...
evidentemente con
sí,
Macri, lo dijo.
Sí, bien. Pero además la fineza de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que la gente debe entender a veces, ¿no? Digo, la fotografía que presenta el debate, por ejemplo, era... una foto, lo voy a describir así nomás sin decir para que se imaginen, pero se van a dar cuenta gráficamente de lo que quiero decir. La foto de Macri era una foto normal. El gesto que tenía Scioli era un gesto ya medio raro. Y vos decís, bueno, hay millones de fotografías.
Y yo sabemos que
claro,
eso,
por supuesto.
Eso no es una casualidad.
No, porque hay millones de fotografías sí, de los claro. candidatos. Y bueno, puede ser que presentes a un candidato en un, con un rostro normal, normal, nada más, no quiero decir. Y al otro con un gesto, con una cosa claro. como extraña. ¿Por qué? Y observaba eso y decía, qué terrible, ¿no? Digo, porque ya hemos llegado a este tipo de finezas ¿no? comunicacionales. Claro. Una fotografía mala...
Por eso no conseguí interesarme en el asunto. Porque además, después está el análisis que se hace del debate.
Claro.
Y por ahí no importa mucho lo que haya pasado en realidad allí, ¿no?
Es que no pasó gran cosa, porque como bien dijo Dolina, los tiempos están acotados, hay como una dinámica en la cual, si bien la dinámica es un poco extraña, se le permite a los candidatos preguntarse uno al otro por distintos bloques, nadie contesta, nadie responde
no, claro.
a la pregunta. Entonces todos evaden, todos se descalifican, evidentemente, se dicen cosas, los otros niegan cosas que se le dicen, y queda por eso. Después queda librado efectivamente a los analistas, que también van a ver según... su cristal,
exactamente,
qué es lo que se ha dicho, ¿no?
Scioli estuvo brillante en el debate, o Macri arrasó, conforme sean sus preferencias.
Sí, totalmente. Bueno, vamos a seguir hablando luego de esta pausa, pero les tengo que comunicar a la gente que hay dos impresionantes pósters autografiados por Alejandro Dolina, que vamos a estar sorteando, regalándoles por sorteo a ustedes al 8810, mandando la palabra Dolina al 8810 sobre el final de la entrevista. Vamos a regalar estos dos pósters, son inmensos, son realmente enormes. Yo lo embromaba a Alejandro, pero digo, va a tener que firmar con una letra.
Sí, son de un gran tamaño.
Una letra impresionante.
No, y la gente no va a saber dónde ponerlo, si es que...
Usted ve un final.
Si es que hay algún interesado, cosa que dudo realmente.
Interesados va a haber muchos, pero ¿usted cree que no va a ir esto en un lugar importante de la casa?
No, creo, sinceramente.
Hay que, ojo, hay que tener una casa
persona
grande.
Decente tiene un retrato mío en un lugar importante de su casa.
Y hay que tener una pared muy grande, porque son realmente enormes, pero en realidad eso yo creo que le va a gustar mucho a la gente. Mandá Dolina al 8810 con Alejandro Dolina. Seguimos luego de esta pausa, no se vayan. Bien, y seguimos aquí con Alejandro Dolina, que viene a hacer La Venganza Será Terrible desde el Teatro del Galpón. Ya están todas las localidades agotadas para las tres funciones, incluso eran dos originalmente, pero ahora serán tres el próximo martes 17, a las 22 horas, digo, como si fuera dentro de un año, es mañana, a las 10 de la noche. El miércoles pasado mañana, ahí se ha agregado una función a las 19 horas y la originalmente pactada a las 22 horas de pasado mañana, miércoles 18, en el Teatro del Galpón. Siempre que viniste va bárbaro.
Sí, sí.
La gente...
Sí, la gente responde, por suerte, sí, por suerte.
Sí. ¿Y hay es distinto el público uruguayo al público argentino? ¿Se puede decir eso o no?
No especialmente, pero... yo creo, primero, como no estoy aquí todo el tiempo, hay un mayor fervor y un mayor interés.
Claro.
Pero no es porque el público sea distinto, sino porque son distintas las circunstancias. De todos modos, hay también en el público de Montevideo una conciencia de sí mismo... me parece superior a la de la Argentina. El público conoce su naturaleza, su propia exigencia y actúa en consecuencia. El público argentino es un poco más indefinido, más difícil de mensurar, ¿no?
Claro.
Pues responde a procedencias diferentes. El público montevideano es más clásico, al menos el que se conecta conmigo, ¿no?
Ajá.
Y hace valer su propia naturaleza.
Ajá.
Hay públicos que son así. El público de Córdoba sabe que tiene mucha experiencia humorística. Hay toda una tradición humorística en Córdoba, de creación de distintos estilos de humor, etcétera, etcétera. Entonces... el público ha tomado conciencia de esa pertenencia y es como si supiera que no se tiene que reír de cualquier cosa. Ajá. Que tiene que tener exigencia y que ¿La exigencia en qué consiste? En ser muy fervoroso, pero solo si el artista se lo gana.
Claro.
Y bueno, eso ocurre en Córdoba. En Montevideo pasa algo parecido también, ¿no?
Claro.
Es un público que tiene, por empezar, una tradición teatral muy fuerte.
Cierto.
Y que proviene también del disfrute de unos hechos artísticos más bien complejos. Uh-huh. Y es como si la gente supiera eso. Guarda que yo vivo en Montevideo y en Montevideo tenemos la siguiente tradición.
Claro, claro.
Es así.
Y se han de pedir cosas. Yo, por ejemplo, me acuerdo de Barman y Rubén, siempre me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Que no, ahora han desaparecido totalmente.
Sí, sí.
¿Están desaparecidos los dos? ¿Barman y Rubén?
Sí, los dos
han desaparecido completamente.
Sí, son costumbres que uno pierde.
Claro. Claro. Pero yo me acuerdo de nada. Por ejemplo, ¿no? Digo, son de pedir así de tipo tal personaje. Bueno, sordo, indudablemente, porque tiene su sección.
Sí, pero yo creo que en realidad el público de los pedidos son un poco manipulados.
Ah, sí.
Y porque es como si la gente se encolumnara detrás de pedidos que son como yeguas madrinas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces empiezan a pedir Barman y Rubén.
Claro.
Y lo pide uno y se hace como una cadena. No son exactamente como encuestas, sino
claro.
Más bien ráfagas.
Claro.
De moda, por
claro,
decirlo.
Claro, claro. Tendencia, digamos,
sí,
¿no?
Claro,
digo,
claro,
se sigue
claro.
Una tendencia. Bueno, capaz que ahora dije esto de Barman Rubén, ¿se acuerdan? Le piden.
Sí, puede ser.
Parece uno saber, ¿no?
Era finalmente eran Batman y Robin en idioma gauchesco.
Claro.
Una cosa así.
Claro, eran buenísimos, era muy cómico.
Una especie de Estanislao del Campo haciendo Batman y Robin.
Ahí está, Batman y Robin, la de Estanislao del Campo. Y Alejandro, ¿has tenido algún, además, por supuesto, de los segmentos que tenés, digo, algo que hayas dejado de hacer que te recuerdes o que digas qué bueno que estaba esto y ahora no lo hago más? ¿O en general no sos de mirar siempre el presente del programa?
Sí, lo segundo, ¿no?
El presente no, siempre.
Sí. Sí, tal vez porque no me guste tanto lo que yo hago, entonces prefiero, lo digo seriamente, prefiero no revisarlo tanto. Al menos no después de haberlo hecho. El momento para revisar es antes de hacerlo, ¿no? Una vez que uno lo hizo, por ahí lo único que se consigue revisando es el arrepentimiento.
Claro.
Y la otra cosa es que a veces uno revisa, y eso no está tan mal, como disparador para nuevas creaciones, ¿no?
Ah, claro.
Uno revisa lo que hizo, a ver de qué manera una nueva iluminación puede mejorar ese resultado o convertirlo en otra cosa.
Claro, claro.
Básicamente convertirlo en otra cosa.
Y Alejandro, de la gente que ha acompañado, que ha formado equipo para hacer el programa, ¿los recuerda a todos por igual? Y algunos
sí, no ha sido tantos.
No.
O sea, somos...
Porque ha repetido varias veces.
Claro,
¿no?
Y además son tantos años, sin embargo, no hay 30 tipos que han estado en la venganza. Habrá unos 10.
Claro.
Y hay 6 o 7 que son los recontra principales, ¿no? Que los nombres son... Castelo, que fue el primero, pero después Estronati,
claro.
Dorio, Rolón, y los actuales, que son ahora Patricio Barton, y yo recuerdo muy especialmente el paso de Gillespie y de Coco Cilli. Esos son los principales.
Claro.
Esos son los principales.
Claro. ¿Cómo llegó a Gillespie, por ejemplo?
Por casualidad.
Y
a todos he llegado por casualidad y por recomendación. A Gillespie me lo recomendó Rolón, a Rolón me lo recomendó un cantor de tango, amigo mío, y a Patricio Barton me lo recomendó Ulanowski, siempre. Y a Estronati me lo saqué a la lotería porque el tipo era el locutor de turno,
sí,
de la noche.
Me acuerdo,
el locutor de la noche, entonces no tenía más remedio que sentarse ahí a mirar. Empezó a participar y quedó.
Qué barbaridad.
Y quedó. ¿No? Así que no es que yo haga unas búsquedas...
Claro, inmensas
como
para
detectar. Claro, sino que más bien suceden casualidades y ahí quedan los tiempos.
No, y después lo que veo que tiene es un muy buen grupo de asesores, porque efectivamente se sigue rodeando de Ulanovsky, de tipos que
no,
que
son conocen mucho. Conversaciones de boliche.
Bueno, pero digo, tiene la suerte de tener que conversar con los boliches con esos tipos, son amigos de ellos, claro, claro. Evidentemente lo van a dejar.
A veces me recomiendan otros tipos que...
¿Que no?
Que no, me han recomendado cada
claro,
uno.
Claro, no, no lo vamos a hacer pelota ahora, pero en realidad han recomendado más malos que buenos.
Claro, sí, no, son... hemos tenido mucha suerte con nuestros compañeros.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, no le vamos a desear suerte a Dolina porque no la necesita.
Decime que sí, que
sí,
la
igual la voy a desear, pero digo, porque no, porque si no queda como que deseamos mala suerte, eso es imposible. Pero que es muy difícil, porque el público uruguayo, la verdad que los quiere muchísimo y disfruta muchísimo. La radio es una gran compañía, usted lo sabe, de noche ni que hablar, ¿no? Digo, porque es de pronto, no sé por qué, ¿no? Porque uno se puede sentir acompañado igual al mediodía, ¿no?
De noche uno está más necesitado, pero, claro, posiblemente.
Exactamente.
Uno es más supersticioso y tiende a creer que las cosas que se dicen de noche son profundas y las cosas que se dicen al mediodía no. Bueno, eso es falso, pero de todos modos es una superstición que está vigente. Incluso uno mismo cree que las cosas que dice y se le ocurren de noche son más profundas. Por eso no conviene escribir de noche.
No, mejor
escribir. Uno escribe y cree que cualquier cosa que escribe fenomenal. Es verdadera. Claro. Uno, incluso en la alta noche, ya no es el escritor, sino cualquiera, ¿no?
Sí, sí.
Empieza a prometerse cosas tremendas, ¿no? A veces venganza. Pero ¿cómo puede ser que ocurra? Mañana mismo voy a terminar con este asunto para siempre. Y al otro día sale el sol y usted sigue viviendo igual que siempre y no toma ninguna venganza ni ninguna determinación drástica. Pero de noche el tamaño de las cosas se agiganta y los fantasmas tienen mucho poder.
Sí, sí.
Sí, por eso conviene escribir de día, para no tentarse a creer que lo que uno está escribiendo es grandioso cuando por ahí no lo es.
Está bien, es un buen consejo, ¿eh? No está para nada mal. Alejandro, muchísimas gracias,
gracias
por haber estado. Bueno, van a ser seguramente unas funciones fenomenales que estaremos viendo también aquí en El Espectador. Gracias.
Le agradezco mucho.
Por favor, después vamos a darle lo de los pósters, quédense tranquilos, después vamos a darle el resultado a los ganadores, que se van a llevar dos pósters inmensos y autografiados por el propio Alejandro Dolina, que ha tenido la deferencia de estar aquí con nosotros. Gracias.